siempre atentos al ejercicio de la fuerza pública por parte de la Policía Provincial. Y en este caso, ayer se conoció esta información, un operativo de ordenado por la justicia, de gendarmería, que secuestró documentación, actas fundamentalmente, tengo entendido, de la comisaría de Capiobí. Y ahí aparece un nombre, que es el del que comisario al frente de esa seccional, Aldo Galeano, porque la intervención de gendarmería tuvo que ver con una denuncia por tormentos contra este funcionario policial. Y es la tercera que tiene, la tercera denuncia sobre esta misma aplicación de torturas. Personal contra él es la cosa, no subalternos. Bueno, para conocer sobre esta situación estamos en comunicación con Eduardo Scherer, que está al frente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, nuevamente. Eduardo, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. Gracias por atendernos.
Buen día.
Buen día, Mariquita. Buen día, Beto. No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
La información dice que días atrás se realizó este operativo de gendarmería. ¿Se puede llamar allanamiento esto?
Sí, es un allanamiento.
Es un allanamiento.
Ese allanamiento es producto de la denuncia que hizo una persona física, una persona particular. Nosotros ya habíamos intervenido en el mes de noviembre sobre un hecho que había ocurrido en una estación de servicio ahí en la localidad cerca de Capiobí, donde nos habían denunciado a nosotros la supuesta existencia de malos tratos por parte del personal policial de dicha comisaría, lo que motivó que una comitiva encabezada por Constanza Ayudar y Fabián Maltau se dirijan a la comisaría, hagan la visita respectiva de control y monitoreo, entrevisten en forma confidencial y reservada a las personas allí privadas de su libertad, y efectivamente se pudo constatar lo que nosotros denominamos alegaciones sistemáticas y coincidentes respecto a determinados hechos, lo que motivó que nosotros también radiquemos una denuncia ya en el mes de noviembre. Ajá. Respecto a este accionar de lo que estaba ocurriendo en dicha comisaría. Evidentemente, tanto las autoridades del Poder Judicial, del Fuero Penal, como así también Jefatura, porque hemos remitido dicho informe a Jefatura de Policía de la Provincia de Misiones en el mes de noviembre, han hecho caso omiso a la presentación de la comisión.
¿Ah, sí?
Y tenemos que lamentar lastimosamente un nuevo hecho de esta característica que, con excelente criterio, el fiscal o la fiscal, no sé qué...
Pero esto es muy preocupante lo que nos estás contando, Eduardo.
Pero ocurre permanentemente, Beto. Nosotros, en un sinfín de oportunidades, hemos intervenido, hemos hecho la denuncia penal, hemos hecho los informes a jefatura, al servicio penitenciario, respecto a determinadas cuestiones. No hemos tenido una respuesta y con posterioridad han ocurrido hechos lamentables. Un caso muy figurativo de lo que te estoy diciendo es el caso de, no sé si recuerdan ustedes, la joven que se encontraba esperando el colectivo en Cabret y Uruguay, que personal policial le efectuó un disparo de bala de goma en el pecho, haciéndole perder una de las mamas.
No, yo no recuerdo.
Ese hecho...
¿Cuándo ocurrió esto?
No, esto ocurrió hace aproximadamente 2 años. Nosotros una semana anterior habíamos hecho una denuncia, una presentación a jefatura, porque ese mismo sargento que disparó contra la joven una semana anterior había golpeado y maltratado a un taxista, que motivó que la asociación de los taxistas vengan aquí a la comisión, radiquen la denuncia. Bueno, si se hubiesen tomado las medidas pertinentes en aquel entonces, quizás lo que le ocurrió a la chica no hubiese ocurrido. Si se hubiesen tomado las medidas pertinentes en el mes de noviembre, cuando nosotros intervenimos, quizás lo que se publicó ayer no hubiese ocurrido. Bueno,
justamente,
a veces llega tarde, ¿no?
Eduardo, me quisiera detenerme en esto de la denuncia que ustedes presentan en noviembre. Esto fue a partir de otro hecho que no tiene nada que ver con este denunciante que mencionamos ahora. En esa oportunidad me decís, estuvieron en ¿cuántos presos tenían alojados en la comisaría de Capiobí?
No recuerdo la cantidad, pero era y no recuerdo, no tengo precisión, pero calcularle 7 o 10
personas. Y comprobaron, ¿ustedes pudieron comprobar que había habían sido víctimas de torturas?
Claro, nosotros recibimos una llamada telefónica haciendo la denuncia, sí, uh-huh, haciendo la denuncia sobre una determinada cuestión ocurrida en una comisaría donde se procedió a la detención de un señor. Y ese señor estaba detenido en la comisaría de Capio Vila. La mujer, la cónyuge que había hecho la denuncia, estaba preocupada porque había visto que lo habían golpeado al momento de la detención y que tenía indicios de que mientras estaba privado de su libertad estaría siendo golpeado y maltratado. Recuerden que nuestra función es justamente verificar las condiciones o si se quiere actuar una vez que la persona se encuentra privado de su libertad. Quien se encuentra deambulando con libertad tiene los mecanismos, como cualquier ciudadano, de hacer la denuncia ante la fiscalía, juzgado de instrucción. Bueno, ante esa situación lo que nosotros hicimos es solicitamos todo el procedimiento administrativo que tenemos que hacer. Nosotros somos un organismo que dependemos de la legislatura provincial para poder tenerle el vehículo, el chofer. Se dirigieron los comisionados a la comisaría de Campo Vía. Obviamente nosotros no fuimos solamente a entrevistar a esta persona individualizada. Nosotros ya aprovechamos para hacer una entrevista generalizada, ¿no? Entonces, en ese momento, no recuerdo si habían 7 o 10 personas privadas de su libertad, y se le preguntó cómo era el trato ahí adentro en esa comisaría, y bueno, la verdad es que se han detectado, ¿no?, con lo que te dije al principio, alegaciones sistemáticas y coincidentes, es decir, cuando todos opinan o tienen expresan su voluntad respecto a una situación de forma coincidente, ¿sí? Porque, a ver, no es que nosotros intervenimos hacemos la denuncia por hacerla. Nosotros hacemos una averiguación previa, ¿no?, y vemos que también sean contundentes las expresiones de la persona privada de su libertad, porque si no, nosotros podemos hacer un daño innecesario muchas veces a los agentes de la Fuerza de Seguridad, porque ahí es toda una cuestión de trasfondo y de recelo que, bueno, hay que ser muy cuidadosos. Nosotros sí hemos detectado en ese momento la existencia de malos tratos, y se hizo la denuncia ante hacemos la denuncia generalmente ante la Procuración General de la provincia, que es el jefe de los fiscales, con quien tenemos un acuerdo que remite a la fiscal o el fiscal de turno de la jurisdicción que corresponda, por una cuestión de celeridad, ¿no es cierto? Y también hacemos las presentaciones a jefatura para que se vaya por doble vía, ¿no?
Claro.
Una vía administrativa para investigar si el agente de la Fuerza de Seguridad se maneja dentro de las funciones que tiene como personal policial. Y cuando la magnitud de lo ocurrido tiene una gravedad suficiente que haga presuponer que esa actitud pueda configurarse en un delito, se hace la denuncia penal. Uh-huh. Bueno, nosotros ya lo hicimos en el mes de noviembre sobre el mismo comisario y sobre el mismo personal policial que se encuentra, que salió ayer, ¿no?, en los medios.
A ver, y en este caso, lo de noviembre, ¿procuraduría? O sea, ¿hay alguna fiscal investigando esta causa? Esa es una de las preguntas. Y la otra es,
se envió a la fiscalía de la localidad de Puerto Rico, pero no ha tenido ningún avance la causa.
Ningún avance. Y en el caso de la presentación hecha ante jefatura de la policía provincial, ¿tampoco?
Sí, ahí se han iniciado los sumarios administrativos pertinentes. Ellos inician un sumario preventivo, si le quieren decir.
Uh-huh. En este caso
que tampoco tuvo un avance.
En este caso el sumario al comisario Galeano y a algún subalterno. No,
en este momento se había identificado una guardia específica.
Ajá.
Generalmente son guardias específicas, obviamente nunca son todos. Generalmente una guardia que tiene un horario determinado, compuesto por 2, 3 o 4 personas que fueron individualizadas, y esas fueron las personas que fueron denunciadas, ¿sí?
¿Entre ellas el comisario Galeano?
Evidentemente el fiscal tuvo, a raíz de quizás también, teniendo en cuenta la presentación de la comisión en su oportunidad, sumado a esta situación, ha ordenado con excelente criterio la participación de una fuerza federal cada vez que se está investigando la acción de una fuerza provincial. A nosotros nos parece excelente, eso es el cumplimiento de un protocolo que nosotros siempre exigimos que se cumpla, que es el protocolo de Minnesota. Nosotros cada vez que hay una cuestión de esta característica solicitamos siempre el apartamiento de la fuerza de seguridad de la provincia y la intervención de una federal. No siempre ocurre. La verdad que ahora hay que felicitar, ¿no es cierto?, al fiscal que ha tomado esa decisión. Y bueno, esto da un marco de transparencia, por lo menos, a la investigación.
Ahí me perdí, Eduardo. ¿Cuál fue la intervención? Porque inicialmente entendí que Fiscalía no había hecho demasiados avances sobre esta denuncia. De los hechos de noviembre estoy hablando, ¿no?
¿Cómo? Perdón.
Que no me perdí. ¿Cuál es el avance que destacás? Porque inicialmente entendí...
El apartamiento de la Fuerza de Seguridad de la provincia en el procedimiento de investigación.
Claro, pero ¿qué investigación se llevó
adelante? Y ahora la investigación se está llevando adelante a través... O sea, lo hace el fiscal, pero utiliza como instrumento a la Fuerza de Seguridad.
En este caso,
el
allanamiento que hizo Gendarmería unos días atrás.
El allanamiento de Gendarmería y todo lo todos los actos que se vayan a llevar adelante por parte de la instrucción, es decir, por parte del fiscal, lo va a hacer a través de Gendarmería, no lo va a hacer a través de la policía. Ya apartó a la policía de la
investigación. No, a ver, te lo consulto porque tenía entendido que el allanamiento de días atrás hecho por Gendarmería respondía a la denuncia de este albañil por un hecho más reciente. No que tenía que ver con los hechos ocurridos en noviembre del año pasado.
Es correcto, sí, es correcto. Este allanamiento se produce como consecuencia de la denuncia del albañil de apellido Cardoso.
Y entonces, por eso, de aquella denuncia de noviembre, ¿cuál fue la respuesta judicial?
Ninguna.
Ah, bueno, eso era lo que quería dejar en claro, entonces.
Claro, justamente eso, por eso te digo que nosotros hemos, en varias oportunidades, hemos intervenido con anterioridad a un hecho de estas características, que no hemos tenido un resultado positivo y que después, lamentablemente, tenemos que observar que ocurren acontecimientos de estas características cuando se pudo haber prevenido si se hubiese intervenido con la primera presentación de la comisión.
Otro tema, Eduardo, que aparece acá y donde ustedes también tuvieron intervención, está relacionado con un detenido de la cárcel de Loreto, conocido como el carpintero de Loreto. Salió un artículo en el diario Primera Edición también esta semana, que cumple una condena por 14 años por robo calificado desde el año 2009. Él denunció que el 15 de mayo, pocos días después de presentar un recurso de habeas corpus y denunciar ante el Tribunal Penal 2 de Posadas irregularidades de los jefes penitenciarios de la Unidad Penal 1 de Loreto, fue trasladado compulsivamente y puesto bajo resguardo físico en la prisión de Oberá, que también depende del Servicio Penitenciario Provincial. Dice que pasó de Loreto en el sector Extramuros, donde recuperó una casa de madera toda destrozada para vivir y trabajaba en la carpintería. Pudo comprar muchas máquinas. De haber llegado a esa instancia, aún siendo una persona detenida, a estar tirado, dice, en un pabellón con cucarachas y mugre, hacinamiento, solo por decirle basta a la corrupción de los jefes, dice este detenido, que no trasciende su nombre, y habla de que en una parte de su denuncia dice: la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura es una comisión del servicio penitenciario. Trabajan para el servicio penitenciario porque palabra por palabra que hablé con los funcionarios que visitaron Loreto, después me jugó en contra. Sabían todo lo que les dije que estaba mal y había que solucionar. ¿Qué hay para decir sobre esto, Eduardo?
Bueno, en primer lugar, que en el transcurso de la mañana está viajando una comitiva de la comisión para hablar con esta persona. Porque la verdad que, el traslado se hizo por orden del tribunal.
Ajá.
Y el traslado se realizó por la denuncia que hizo el interno. El tribunal, con excelente criterio, si uno denuncia a personal de las fuerzas de seguridad, no va a decidir que la persona continúe bajo custodia y seguridad de quien lo denuncia. Uh-huh. Lo que ocurrió aquí es una cuestión de índole comercial, ¿sí? que está totalmente prohibido la realización de cualquier actividad comercial por la persona privada de su libertad. La persona, la pena privativa de libertad trae como accesoria la inhabilidad absoluta para administrar y disponer de todos sus bienes.
Ahora, perdón, o sea, pero él lo que dice es que él trabajaba para los jefes del servicio penitenciario, según lo que entiendo, digo, ¿no?
Entonces, estando vedada la posibilidad de que de la administración a disposición de sus bienes, él no puede comprar ni vender nada. Él ya nos había manifestado en su oportunidad que a él le obligaban o le exigían la realización de determinadas actividades. Ajá. Desde la comisión se le informó y se le dijo que él no tiene ninguna obligación de realizar ningún trabajo, sí, porque eso es opcional. Ajá. ¿Sí? Lo que él tenía temor en ese momento cuando se fue entrevistado por un integrante de la comisión es de que a raíz de no querer realizar determinadas actividades pueda tener algún tipo de represalia, ¿sí? Ajá. Nosotros le informamos a él que si las represalias consisten en algún tipo de maltrato por quien tiene a cargo la seguridad y la custodia del mismo, debe comunicarse con la Comisión Provincial de Prevención en forma inmediata. Y él también tenía temor de que las represalias consistan en un cambio de fase. Sí, él estaba en una fase de prueba extramuro. Ajá. Y tenía miedo de que tomen algún tipo de represalia cambiándolo de fase, que es lo que ocurrió. Pero, ajá, en este caso, el tema del cumplimiento de la ley de ejecución penal y el régimen de progresividad de la pena, decir, las distintas etapas que va llevando el interno dentro del servicio penitenciario provincial, de acuerdo a su conducta, de acuerdo a un régimen disciplinario, de acuerdo al delito que tiene, de acuerdo al tiempo de condena, es competencia del tribunal penal que, ajá, lo condenó. Por eso el interno, con excelente criterio, hizo esa denuncia ante el tribunal penal y no ante la comisión. Ajá. De hecho, ahora lo que está haciendo un comisionado es preguntarle si a raíz del traslado, de lo que fuera, recibió algún tipo de maltrato. A nosotros en ningún momento nos denunció que ha sido golpeado o maltratado por personal penitenciario.
No, lo que él denuncia públicamente es el estado de hacinamiento y en una situación de donde está ahora detenido ahí en Oberá. Dice que es una situación realmente inhumana, digo, ¿no? Es lo que denuncia.
Bueno, eso es lo que se va a ver. Si es, ajá, así, se van a hacer las denuncias respectivas. También es cierto de que él ahora no está en la misma unidad penal que estaba con anterioridad. Para quien conoce Loreto es una unidad penitenciaria que tiene 60 hectáreas y que tiene un régimen de extramuro muy lindo, que consiste en un parque muy grande, con casas, uh-huh, donde la persona se puede manejar con determinada libertad, ¿sí? Uh-huh. Lo que no ocurre en Oberá, porque la unidad penal de Oberá es una unidad más vieja, es una unidad que el espacio para las personas que se encuentran en periodo de prueba no es el mismo, no hay casitas en forma individual como unidades, sino que están todos juntos en un mismo pabellón, pero tienen un régimen distinto porque están en un régimen de prueba. Obviamente que no es el mismo régimen que él tenía en cuanto a la comodidad. Lo que él está reclamando justamente es volver al lugar en el que estaba con anterioridad. Hecho esto que me parece prácticamente improbable, porque si denunció a personal de servicio penitenciario, el tribunal por una cuestión de seguridad no lo va a devolver a Loreto, porque si llega a pasar algo, la responsabilidad va a ser del tribunal. También es cierto que el servicio penitenciario iba a hacer la denuncia respectiva, porque si existieron rifas o ventas, claro, de muebles o de muebles, esta persona debe dar los nombres, porque se está cometiendo un ilícito que está claramente establecido en el artículo 12
del Código Penal. Seguro. Ahora, si no vuelve a Loreto, ¿pierde las condiciones que tenía Loreto, esto de extramuro o alguna cosa de esa?
Va a estar en el mismo periodo, va a perder la comodidad quizá que tenía Loreto, que en cuanto al régimen extramuro es de las mejores unidades penales, de las 8 unidades penales, el que tiene el espacio físico y el campo, las 60 hectáreas, lindas, si así se quiere decir, entre comillas, para tener un régimen de prueba extramuro en Loreto. va a poder estar en cualquiera otra unidad penal que no sea Loreto, donde seguramente no va a tener las mismas comodidades que la tenía en Loreto.
Claro. Ahora, eso de alguna manera es pagar con mayor castigo el haber denunciado estar hechos de corrupción dentro del servicio penitenciario, digo.
Mí sí, pero es una decisión del tribunal.
Claro. Bueno, pero de todos modos me parece
yo no lo hubiese hecho.
Claro, pero me parece, bueno, sabrán ustedes ahí como comisión cómo
si él no fue golpeado y maltratado por personal policial, no es responsabilidad, no es competencia de la comisión. Nosotros estamos para controlar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.
Pero está bien, no fue golpeado ni maltratado, pero de última fue por haber denunciado un hecho de corrupción, fue trasladado y pierde ciertos logros que había alcanzado por su buena conducta, que aparentemente tenía muy buena conducta en Loreto, pierde, digo, alguien ahí, por lo menos, habrá que intervenir, me parece.
Y bueno, tiene que intervenir a través de su abogado, su defensor particular o su defensor oficial, y si el tribunal no cumplió con sus funciones, que hay un organismo de contralor de la conducta de los jueces, que es el jurado de enjuiciamiento, que es un organismo muy parecido al nuestro, solamente que controla el funcionar de los magistrados del fuero penal, de todos los magistrados, en este caso del fuero penal.
Y mientras tanto,
yo tampoco tanto coincido con esa con esa medida. Yo lo que hubiese hecho es haber solicitado una medida de protección, un apartamiento de esa persona, y le hubiese puesto una custodia específica. Pero bueno, yo no le puedo decir nunca a un magistrado, menos cuando forma parte de otro poder del Estado.
No está bien. Ahora, ¿qué pasa? Y mientras tanto, ¿qué pasa con los que fueron denunciados por este hombre dentro de ahí de la cárcel de Loreto?
Sí, el Código Procesal Penal de la provincia de Misiones dice que cualquier funcionario que tenga conocimiento de la existencia de un ilícito debe iniciar o poner en conocimiento de las autoridades el hecho para la investigación. Me imagino que el tribunal penal, al haber recibido todas estas cuestiones, debe dar trámite en forma urgente a una investigación a través de la fiscal en turno para ver si se ha cometido alguno de los ilícitos que denuncia el interro, del cual, si realizó actos de comercio, también estaría cometiendo un ilícito.
Claro. Ahora, ahí me pregunta alguien que me manda un mensaje y me dice que aclaren, finalmente, la Comisión de Prevención contra la Tortura recibe las denuncias, ¿y qué concretamente puede hacer para dar una respuesta a quien denuncia?
Y depende cuál sea la denuncia. Si la denuncia consiste en una cuestión de índole administrativa relacionada al suministro de comida, suministro de medicación, de agua, o alguna cuestión relacionada a la higiene, se hace un procedimiento administrativo a través del servicio penitenciario, o si está en una comisaría, a través de jefatura de policía. Si lo que ocurre es un hecho vinculado al incumplimiento de las funciones propias de la gente de la Fuerza de Seguridad, que está a cargo de un reglamento que ellos tienen, cada uno tiene un procedimiento de investigación distinto, que es a través del sumario administrativo y las sanciones pertinentes, llamado a atención, apercibimiento, arresto, inclusive la exoneración de la fuerza. Y si lo que se comete es una conducta típica del Código Penal, que trae lesiones leves, lesiones graves, o que trae aparejado un hecho de tortura, premios ilegales o daños contra la persona, se hace la denuncia penal en la Fiscalía, y la Fiscalía es la que debe intervenir, investigar si el hecho ocurrió y determinar las responsabilidades penales.
Y en este caso concreto ustedes intervinieron, y entonces, una vez
nosotros estamos yendo a ver.
Están yendo a ver.
Esta persona, ahora se le va a entrevistar a esta persona en forma confidencial y reservada, y se le va a preguntar, nosotros ya tenemos identificado quién es: señor, usted, por parte del Servicio Penitenciario Provincial, que tiene a cargo su custodia y su seguridad, ¿ha recibido, a raíz de su denuncia o a raíz de cualquiera de estas cuestiones, algún tipo de maltrato, de apedrentamiento, algún tipo de medida hostil? Y dice que sí, vamos a ver cuál es la medida, en qué consiste. Se van a buscar esas alegaciones sistemáticas y coincidentes que nosotros buscamos siempre en los hechos, y si hay un delito, nosotros entendemos que hay una conducta típica del Código Penal, el mismo funcionario va a salir de la unidad penal de Oberá y se va a dirigir a la Fiscalía en turno de la ciudad de Posay, y va a radicar la denuncia. Bien. Y si no, se va a venir, se van a hacer todos los informes, y mañana primero ahora se van a presentar en el servicio penitenciario.
La comisión nunca tuvo contacto con esta persona, porque él habla de que la comisión... ¿Sí? Es una comisión, dice, al servicio del servicio penitenciario, porque había hablado con la comisión, y después es lo mismo que habló con la comisión, se lo transmitieron los jefes del servicio penitenciario ahí en Loreto, dice, me jugó en contra haberle contado lo que pasaba.
Así es, como bien te dije yo hace un ratito en la nota, la persona este manifestó que no quería realizar más trabajos para el servicio penitenciario, lo que se le explicó de que no es obligación la realización de actividades laborales, sino que esto es opcional, a cambio del pago de un peculio, que son los 400 pesos que le paga el servicio penitenciario para la realización de actividades, que es una actividad opcional, que él puede optar por hacerlo o no hacerlo. Él cuando se le comentó esto, él dijo que tenía miedo a represalias, nosotros le hemos expresado que si las represalias que toman son respecto a malos tratos que pueda tener dentro del servicio penitenciario, porque tiene a cargo la custodia y la seguridad, que se comunique, él tiene nuestro teléfono, llama. Estamos en permanente contacto con él.
Ahora,
que haga la denuncia respectiva, se va a tomar la intervención en la comisión, y si lo que hay es un cambio de fase, que también era otra de las cuestiones que él tenía miedo que ocurra, que es lo que efectivamente ocurrió, por lo menos hasta ahora, que haga la presentación ante el tribunal que tiene que lleva adelante el control de esas fases, y es lo que él hizo.
Y mientras tanto, lo que él denunció ante la comisión...
denunció, él solamente expresó que tenía temor de que se tome represalias por no realizar determinados trabajos.
Lo más preocupante del caso que me queda de la charla, Eduardo, es estos hechos ocurridos en Capiobí en noviembre del año pasado, una denuncia presentada ante la justicia sin respuesta alguna y una denuncia...
Tenemos más de 60, Beto.
Justamente el hecho nos cuenta de la inacción, por lo menos, de una parte del
en algunos judicial. Casos sí, en otros no, fíjense, por eso. Justamente nosotros hace muy poquito tomamos conocimiento del caso Josías Galeano, no sé si usted recuerda. Nosotros hemos radicado la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción de Oberá a cargo de la doctora Sique, quien imputó a 4 agentes de la Fuerza de Seguridad por la detención de un menor de edad en la Comisaría Cuarta de Oberá. Ahí es un caso en el cual sí hay un avance, se lo citó a indagatoria, no prestaron indagatoria, hicieron uso de su derecho de abstenerse, pero fueron imputados y se están produciendo los medios de prueba, se llamó a los testigos, a todos los que estaban detenidos en ese momento, a todos los que trabajaban o tuvieron algún trabajo relacionado. Ahí hay un avance. No es en todos los casos,
pero sí hay como 60 en los que no los hubo. Eduardo,
pero en su gran mayoría no hay respuesta, eso está claro.
Bien.
Nosotros no tenemos tampoco la facultad de querellar, ¿no? Quizás
entiendo.
Si tuviéramos esa herramienta, esto sería para nosotros sería más eficiente, porque yo me presentaría todos los expedientes y solicitaría medios de prueba, solicitaría
Eduardo,
un montón de medidas judiciales para que avance.
¿Puedo estar equivocada? ¿Fuiste electo diputado?
No.
¿Eh?
No.
¿No?
No. Tengo todavía mandato hasta octubre del año que viene.
Pensé que había estado en la lista de candidatos a diputados y que habías accedido a ese lugar.
No participo, no tengo una actividad política activa, justamente por la función que tengo, me mantengo al margen. Si bien represento al bloque del Frente Renovador y formo parte de un espacio político, también me toca controlar a determinados organismos de mi propio espacio y tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible la mejor manera, pero más objetiva sobre todo.
Está bien, yo me quedé, no sé por qué me quedó esa impresión, sensación o información por ahí, y decía, bueno, de todos modos no está mal plantearlo, ¿no? En representación del bloque del Frente Renovador estaría bueno por ahí plantear algún proyecto de ley que le permita a la Comisión Provincial tener, por ejemplo, la posibilidad de presentarse como querellante en alguna de las causas que
lo ha presentado, ¿no? Hay un proyecto, nosotros lo hemos trabajado con el doctor Rafael Pereira Figuer. Sí, ha presentado a la facultad para querellar. Lo que pasa es que hay que hacer una modificación del Código Procesal Penal, para eso hay que formar una comisión especial de reforma de los códigos, hay muchos temas para reformar en el código. Creo que el día que se haga una reforma, el último que se hizo fue en el 2014, ojalá este tema, el de las prisiones preventivas, otro de los temas que también hay varios proyectos en la legislatura y que también deberían, a mi entender, están contemplados en el código procesal para evitar todo este inconveniente que tuvimos con la presentación de nuestro informe la semana pasada en cuanto a la cantidad. Pero sí, hay ahí una cuestión.
Bien.
Hay mucho de lo legislativo pendiente, pero es muy complicado a la hora de modificar un código de procedimiento, porque a veces uno modificando un artículo genera un despelote, valga por ahí.
Sí, 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 se entiende.
Está bien. Bueno, gracias, Eduardo.
Gracias, por esta Eduardo.
Muy amable.
Como siempre, muy amable.
Gracias por llamarme, le mando saludos.
Hasta luego, chao.
Muy
chao.
Buen día. Eduardo Jenner hablaba con nosotros, él está al frente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
Qué temita, ¿no?
Además, bueno, revelaciones, 60 o más denuncias presentadas por el organismo,
de la cual la mayoría no está teniendo cabida. Ahí estaba Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención contra la Tortura en la provincia de Misiones. Ay, che, Beto, no nos alcanza el tiempo.
No. Siempre me hace lo mismo.
No nos alcanza el tiempo.
A todo esto, alguien no nos dieron ni pelota, va, en una palabra. De que opinaran cuál de los cuatro
nuestros temas. Oyentes andan muy lenteja, me parece que no les estamos satisfaciendo como quisieran,
Yo mañana no sé si vengo.
Me parece que no estamos estando a la altura de las circunstancias, Beto, algo está
mañana
pasando.
Mañana creo que no vengo.
Nos tienen media abandonetti, pero desde Iguazú me dice Gladys, me parece excelente la candidatura de Rossi, un cuadrazo.
Mirá,
y con Axel a la provincia de Buenos Aires, dice Gladys. Así que bueno, ahí está opinión sobre esta candidatura, esta precandidatura que acaba de lanzar Agustín Rossi. Vamos a ver cómo se van armando las otras. Está la precandidatura de Scioli, que no sé si la formalizó como
no,
dijo Rossi.
Creo que todavía no.
Pero dijo que él va a ser candidato. Tengo cómo hacerlo, dijo. Tengo cómo hacerlo, sé cómo hacerlo. Así que Daniel Scioli está ahí. Otro que lanzó su candidatura con un acto en Ferro, puede ser, fue Juan Grabois. Juan Grabois hizo lanzamiento,
sí,
con acto y todo.
Sí, sí, tenés razón.
Atención con esto, o sea,
sí,
que hay varios ya que están oficialmente en carrera. Falta ahora que legalmente, una vez que se constituya, se haga la presentación el 12 de junio, si no me equivoco, del Frente.
Creo que sí.
Después se autorice, el mismo Frente de Todos autorice la realización de las PASO, y por supuesto los acuerdos políticos que haya después ahí adentro determinará si todos los que quieran presentarse se presenten, o si finalmente se va a tratar de consensuar para achicar la cantidad de número de fórmulas para disputar en las PASO. Me quedo, Beto, no sé si me quedo o no me quedo. Lo que te puedo decir es que estuve haciendo un repaso del tema que vos elegiste sobre para irnos
los jóvenes.